y a su vez los problemas propios que acá se han mencionado de crisis económica, porque precisamente estos países, si bien han aumentado su per cápita en muchos casos, lo que no ha aumentado es una distribución lógica del mayor ingreso per cápita. Hay estudios, sobre todo del PNUD, uno muy importante del 2009, en el cual da una explicación muy concreta de los males que existen en la distribución económica dentro de los países y a su vez, como acá se ha apuntado, el hecho de que haya una juventud cada vez más presente y más hábil en el mercado laboral que no tiene salida, y otra serie de acontecimientos muy importantes. Ahora, con relación a Israel, todos estos acontecimientos se suman a los problemas propios de Israel. Primero porque Mubarak era una persona que muchas veces intervino para buscar una salida a las posiciones de enfrentamiento de Israel, por ejemplo, por Hamas, o en general con el mundo árabe. El viernes no se aprobó en el Consejo de Seguridad una decisión del Consejo de Seguridad referente a los asentamientos israelíes, que tuvo 14 votos a favor, pero el voto en contra, el veto de los Estados Unidos. Y en ese proceso que llevó a Estados Unidos a la necesidad de vetar una resolución que era contraria a los intereses de Israel, el presidente Abbas no aceptó una salida que hubiera sido una declaración presidencial que evitara el voto de la resolución, del proyecto de resolución, y se supone que si Mubarak hubiera estado todavía en el poder, él hubiera sido quien hubiera podido llevar una solución a que no fuera la obligación que tuvo Estados Unidos, no por decisión del gobierno, sino sobre todo por presión del Congreso norteamericano, de adoptar el hecho de vetar una resolución, un proyecto de resolución que tenía mucha lógica. Los problemas que enfrenta en estos momentos Israel es, por un lado, está creciendo el aislamiento israelí. Esto se ve por el hecho de, precisamente en este proyecto de resolución, hubo el voto de 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a un tema tan sensible como son los asentamientos. Y por otro lado hay una serie de indicios críticos internacionales de Israel, como fue el informe Goldstone sobre las prácticas militares israelíes en las acciones del año 2009 en Gaza. Y por otro lado, las críticas que ha recibido Israel por su acción sobre una flotilla de barcos turcos que iba en apoyo de los habitantes de Gaza. Quiere decir que Israel tiene ya una situación de aislamiento al cual ahora se une la situación de Egipto. Es indudable que Egipto tiene un tratado de paz con Israel y que lo lógico es que respete ese tratado de paz, pero es previsible que la política egipcia va a ser más crítica, si lo cabe, de las acciones israelíes. Ahora, el gran cambio geopolítico que ha ocurrido en la región es que Turquía tiene en estos momentos una mayor gravitación y a su vez tenía una relación de cooperación muy amplia con Israel, que en estos momentos está desapareciendo. En el Líbano, el Hezbollah prácticamente ha producido la caída, como lo explicó el doctor Koresh, del gobierno de Hariri, y ahora hay un ministro que representa prácticamente, si bien él es suní, representa los intereses de Hezbollah. Lo complicado para Israel es el predominio de Hezbollah en el Líbano, es que si se produce cualquier incidente en la frontera de Israel con el Líbano, toda la geopolítica, es decir, la previsión militar de Israel va a ser no va a ser como la guerra del 2006, sino va a ser un conflicto total, porque Hezbollah en este momento tiene más de 50.000 misiles de distinto carácter que están al norte del río Litani. Quiere decir que si hay un incidente, debido a que por cualquier problema pueda desatarse o por la influencia de Irán sobre Hezbollah, va a ser una guerra de grandes proporciones. A su vez, Israel tiene uno de los problemas graves que enfrenta, es que la situación de Jordania no es una situación clara. Es decir, en estos momentos Israel, el único país con los cual tiene un tratado de paz y cooperación práctica, es con Jordania, pero la situación jordana está siendo afectada también por este movimiento popular que se da en los países árabes. Ha tenido el rey de Jordania que cambiara el gobierno adoptar una serie de medidas para mejorar las condiciones de la población. Por otro lado, la política israelí ha sido de tratar de sostener hasta último momento a la figura de Mubarak, que era su aliado, es decir, más, no diría aliado, pero era una persona con la cual el gobierno israelí se entendía muy bien, con Mubarak y Suleimán. Entonces, en general, yo diría que la situación de Israel en este proceso que se está dando en el Medio Oriente está teniendo consecuencias muy importantes. Eso no diría que pone en peligro a Israel. Israel es una potencia regional, pero si tenemos en cuenta que el gran peligro de Israel es Irán y las políticas de expansión iraní sobre el Golfo Pérsico, y a su vez el plan nuclear que se entiende tendría un fin militar, que es el principal peligro que ven los israelíes, es algo que tienen que tenerse en cuenta. Por ejemplo, estos días pasaron dos buques, o están pasando en estos momentos dos buques iraní por el canal de Suez para llegar al Mediterráneo, y eso es todo un gran acontecimiento, porque nunca había ocurrido que durante el gobierno de Mubarak los iraníes pasaran por el canal, sobre todo buques militares, pasaran por el canal de Suez, y a su vez Mubarak tenía una posición muy contraria a Irán. Ahora, si esta situación es favorable o no a Irán, si estos cambios lo son, es muy difícil de apreciar, porque a su vez este movimiento popular y de democratización que buscan los países árabes tienen consecuencia también en Irán, porque ahí ellos tienen que enfrentar el movimiento verde, que es un movimiento democrático que busca un cambio de la situación de control que tiene en estos momentos el presidente Ahmadinejad sobre los distintos grupos iraníes. Quiere decir que toda esta crisis que está teniendo lugar tiene consecuencias geopolíticas de una magnitud total, que va a obligar el cambio de las el cambio de la de una serie de políticas de los países de Estados Unidos, de Israel y de los países europeos de la región. Y que desde luego la Argentina, como un país que tiene con Israel una relación muy, muy especial, que se debe al hecho de que hay una vinculación humana entre Argentina e Israel, tiene que tener en cuenta, a su vez, de los vínculos tradicionales que tenemos con los países árabes. Pero yo creo que la posición argentina debe estar orientada a ver positivamente estos cambios, porque es indudable, como se ha explicado acá, que eso era una necesidad. Son poblaciones que han sufrido gobiernos que no han tenido en cuenta los derechos humanos de la población y que han utilizado su poder para el beneficio de minorías gobernantes. Muchas gracias.
Gracias, embajador. Bueno, tengo anotado a Pascual Albanese, a Lito Musicaki y a Rodolfo Iribarne. No sé si hay más gente que quiera hablar. ¿No? Si no, me avisan. Bueno, Pascual.
Un comentario muy breve, que me parece que viene muy a cuento de lo que la exposición del embajador Guantelli, y que yo creo que recorre de alguna forma las distintas exposiciones.
A ver, traten de pasarle.
Gracias.
Cuando ocurre en la historia un hecho nuevo, Vicente fue muy enfático con respecto a eso, existe siempre dos niveles de análisis a los cuales es virtualmente imposible sustraerse. Uno es el análisis de ese hecho en sí mismo y lo que tiene de novedoso y por lo tanto de revolucionario, y otro es el análisis de ese hecho en función de la situación preexistente y de las categorías de pensamiento preexistentes. Digo esto porque, escuchando a los cinco, que con todos sus matices han dado una visión muy rica de lo que estaba ocurriendo hoy en el mundo árabe, es como que hay dos andariveles, no necesariamente contradictorios, pero claramente distintos. Uno es el análisis de la, vamos a llamarlo, revolución árabe en un sentido metafórico, como hecho nuevo. Y el otro es el tema de cómo influye eso en la geopolítica de Medio Oriente, que era el elemento anterior, preexistente, y que de alguna manera también resulta modificado por este hecho. Esto me hace acordar, a lo que ocurría con los análisis políticos en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, en relación a América Latina, en la década del 60 y del 70, en la época de la Guerra Fría. Todo acontecimiento que ocurría en cualquier país latinoamericano, por ejemplo, era visualizado en función de cómo beneficiaba o perjudicaba a alguna de las dos superpotencias que estaban actuando. Y efectivamente, era cierto, cada uno de esos acontecimientos, en alguna medida, beneficiaba o perjudicaba alguna de esas superpotencias. Pero esos acontecimientos, casi todos ellos, tenían que ver con razones locales, con hechos nacionales, con culturas, con una dinámica propia. Un poco pasa lo mismo, me parece, hoy en relación al análisis del tema de Medio Oriente y de las revueltas en el mundo árabe. Sin ninguna duda, en lo que está pasando hay una modificación en el equilibrio geopolítico de la región y una dosis de incertidumbre acerca de cómo puede impactar esto en la situación de Israel y de Medio Oriente. Pero lo verdaderamente nuevo, y me parece que es lo que me parece que hay que analizar con más detalle y con más profundidad, es el impacto mundial que tiene esta ola revolucionaria que se está expresando en el mundo árabe, sobre todo teniendo en cuenta el final de lo que decía Castro al principio, valga la paradoja, y es el hecho de que en realidad esto que está sucediendo también hay que analizarlo en función, por ejemplo, de lo que puede suceder en China, de lo que puede suceder en Corea, en Cuba, y también en América Latina. Por supuesto, siempre, como bien explicaba Sánchez Arnau, con las particularidades absolutamente propias e intransferibles que tiene cualquiera de las realidades nacionales, pero a partir del hecho de que estos acontecimientos que han conmovido al mundo y que lo están conmoviendo todavía hoy, están revelando una velocidad de transmisión de los hechos, que hasta ahora el único antecedente más o menos parecido fue el de la caída del muro de Berlín y el efecto dominó sobre el bloque oriental, siendo que este es mucho más veloz que aquel, nada más.
A quien quiera tomarla. La respuesta. Realmente comparto totalmente lo manifestado por los amigos que intervinieron en el seminario. La pregunta, un poco lo tocó Pascual recién, tiene que ver con los factores exógenos y sobre todo con la potencia mundial, con Estados Unidos. Uno no puede dejar de recordar que la interna política norteamericana provocó de alguna manera en la presidencia de Jimmy Carter la caída del Shah de Irán, y ahí hago una acotación coincidente y jocosa con Carlos Corach. También estuvo el peronismo en aquella época. Estuvo Héctor Villalón, y yo me acuerdo que recibí una cartita. Por el Departamento de Estado tenía una misión en Teherán respecto de la liberación de los rehenes. Un acontecimiento realmente muy conocido. Pero esto es jocoso. Jimmy Carter siguió en una línea que de alguna manera lo llevó a apoyar más al sector palestino que al israelí en el conflicto israelí-palestino. Y ahora se menciona con toda claridad por parte del embajador Molteni, digamos, esta conferencia en el Cairo de Barack Obama, en donde dice piedra libre. Es muy complejo esto, y yo creo que las potencias están actuando sobre esto en sus distintos estamentos de poder, por ejemplo en el tema petrolero, y acá cierro el tema. Un ministro inglés habló de una intervención hace 24 horas en Libia a un nivel equivalente al de Irak. El precio del petróleo en 2 días subió un 15%. No, si alguien quiere contestar la preocupación de cuál es la influencia del factor exógeno, norteamericano especialmente, y del sector, si se quiere, digamos, económico, petrolero, el mercado de capitales, de nuevo, está sujeto de este tipo de situaciones y va a interactuar.
Lo cierto es que realmente yo creo que cuando uno analiza la situación de Estados Unidos no es fácil. Es decir, Estados Unidos tiene en este momento 2 guerras en curso, tiene la participación, si bien sus tropas se están retirando de Irak, todavía están 50.000 hombres ahí, y tiene la guerra de Afganistán, que realmente no sabe cómo, qué evolución va a tener. A su vez, el problema de Afganistán es que está lesionando la situación interna de Pakistán, que es, al final de cuentas, un país musulmán y con armas nucleares. Quiere decir que es un problema muy grave. A su vez, tiene ver cómo hace frente a Irán y y cuál es la evolución del programa nuclear de Irán, que, digamos, lo cierto es que cuándo llegará a Irán a tener un arma nuclear depende de distintos cálculos y modificaciones, pero lo cierto es que es un plan nuclear en marcha. Quiere decir que cuando Obama llega a la presidencia la política de Bush de democratización o de llamados a la democratización no había tenido frutos, y entonces trata de buscar un diálogo, otro nuevo diálogo con el Islam, pero a su vez no adopta posiciones concretas con relación a los procesos de democratización. Lo cierto es que desde comienzos de enero esa política norteamericana ha cambiado. Es decir, el presidente Obama adopta una posición muy crítica de Mubarak y puede pensarse que es una de las razones por las cuales el ejército egipcio decide que había llegado el momento de sustituir a Mubarak. Quiere decir que la situación norteamericana no es una situación fácil y hay que pensar que hoy día, mi opinión es que el tema de Medio Oriente va a ser la principal preocupación de los Estados Unidos en el futuro inmediato. Y con relación a Libia es muy complicado, es decir, porque la, así como hay ciertas ideas de cómo puede eventualmente ir evolucionando la situación en Egipto, y a su vez hay, digamos, un interés de la población y a su vez del ejército de buscar una salida política a corto o mediano plazo, lo cierto es que en el Líbano los acontecimientos son muy complicados. Ya prácticamente están en una situación de guerra civil, y ahí los Estados Unidos, su posibilidad de diálogo es inexistente. Nunca habló, por ejemplo, Obama con Gaddafi. Ha habido una conversación en estos días del secretario general de Naciones Unidas. Y Libia está muy cerca de Europa, es decir, que es un problema europeo, y a su vez ha habido una serie de inversiones muy importantes a partir del 2003 de empresas europeas y de Estados Unidos en la industria petrolera. Es decir, que es un problema muy difícil, pero lo que te puedo decir que en estos momentos el presidente Obama, mi impresión es que ha cambiado la política norteamericana, que era pasiva con respecto a estos movimientos o las necesidades de cambio popular en el Medio Oriente, y lo adoptó precisamente con Egipto, que es el país líder, como lo explicó el doctor Jorge Castro en estos